ono será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Gabón, bienvenidas a todas a Ono será edo ez da izango, que como ya sabéis es el programa feminista de Alabedi Irratia. Hoy en esta rueca que hacemos de turnarnos para hacer este programa entre tantas mujeres, nos toca estar con todas vosotras, a Magoya, a Chibi, nos acompaña también Nagore y Amaya en la mesa, Gabón, y la que os habla, Esther.
Gabón.
Y bueno, casi todos los principios de programa hacemos nuestros recordatorios, pues como no puede ser menos, en esta ocasión igual. Recordaros que podéis escucharnos en directo los lunes, como es el caso de ahora mismo, de 10 a 11 de la noche, en la 107 en el caso de estar por Araba y en la 97 de Bilbo, a través también de nuestra web. También podéis escuchar nuestros podcasts en la página web de Alabedi, www.alabedi.es, en la sección O no será o en nuestro perfil de ebooks. La repetición del programa es siempre los domingos de 9 a 10 de la mañana para madrugadoras, y para dejarnos cualquier sugerencia, propuesta o mensaje bonito hay dos formas de hacerlo. Bien a través de nuestro email onosera.alabedi@gmail.com o en el contestador, que es el número de teléfono 945 12 27 38. Podéis encontrarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en todos los sitios. Y bueno, en esta semana, que es la semana también en la que el miércoles tendremos las manifestaciones por el Día Internacional contra la Violencia Machista, queríamos dedicar este programa, seguir con lo que comenzábamos ya el mes pasado, a hablar sobre violencias. Así que retomamos el camino que comenzamos en nuestro anterior programa junto con Iranchu Valela, en el que decíamos que habíamos hablado sobre violencias y ataques contra las mujeres, haciendo sobre todo hincapié en el mundo en aquel programa hacíamos de periodismo y los medios de comunicación. Hoy queríamos dirigir nuestra mirada al mundo de la política, y para ello contaremos con la diputada de la CUP, Mireia Bey, y, como decía al principio, a escasos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues tendremos con nosotras a última hora Ukene, miembro del Movimiento Feminista de Gasteiz.
Bueno, y vamos a comenzar antes de esta entrevista haciendo un pequeño contexto, ya que pues el pasado 19 de noviembre se cumplían 87 años de las primeras elecciones en el Estado español, las de 1933, en la que las mujeres acudían de forma masiva, bueno, masiva, de forma legal a las urnas después de que se aprobase en las Cortes Españolas de 1931. Entonces, bueno, para remontarnos eso a nivel histórico, tenemos que recordar que esta propuesta fue sobre todo llevada a cabo y incentivada por Clara Campoamor, que curiosamente ya era parte de las Cortes, pero no podía, las mujeres podían participar en el Parlamento, pero no podían votar. Entonces, pese a hasta que ese momento el grueso de las mujeres no tenía derecho a ejercer su voluntad política como votantes, la presencia de mujeres en el panorama ya era un hecho no solo desde 1931, sino que tenemos que remontarnos a 1812, a la Constitución de Cádiz, cuando a pesar de no poder votar, las mujeres podían ser elegidas como parlamentarias. Entonces, bueno, esta será una situación que se dará también en los primeros años de la República hasta que se formaliza el sufragio femenino. Y con todo esto, bueno, o sea, ¿todo esto a qué viene? A que estamos hablando de que en el Estado español la presencia de las mujeres en la vida política y en la vida pública viene de hace más de 200 años. Y entonces es cuando ellas comienzan a tener voz, el voto llegará más tarde, y presencia en la política española, aunque haya sido, pues como sabemos, de forma discontinua e interrumpida, como sucedió, por ejemplo, en 1936 con el golpe de Estado que dará comienzo a una guerra civil española y que no se recuperará hasta 1977 tras la dictadura franquista del Estado español. Pues bien, con todo esto, ¿qué sucede? Que estamos en 2020 y parece que hay cosas que no han cambiado, y a pesar de que la incorporación de las mujeres en la vida política a nivel global, a nivel mundial, es cada vez mayor, de hecho tenemos datos que nos hablan de que entre 1995 y 2015 la presencia de la media de mujeres en el Parlamento, en parlamentos nacionales a nivel mundial, se ha duplicado. Pero aún así, pues eso, seguimos encontrando a quienes consideran que la política es un terreno de hombres y no se cortan a la hora de demostrarlo utilizando la violencia, que es algo que es el tema que vamos a tratar hoy con Mireia. Utilizan esta violencia como una herramienta para coartar y limitar la participación de las mujeres en el ámbito político. Hay varios estudios que hemos estado mirando a la hora de preparar este programa, que nos hablan de cómo hay muchas mujeres que se retiran de la vida política, o al menos de las caras más, o sea, de los primeros planos, por estas presiones. Y es que, bueno, aquí vamos a hablar sobre todo de el caso estatal y más, pues igual de un contexto más occidental, pero hay lugares en los que los feminicidios y los asesinatos de mujeres políticas son habituales, como puede ser Latinoamérica, en el que, bueno, hay datos sobre un montón de países que son bastante, bastante escandalosos. Y bueno, pues como siempre que se habla de violencia machista y violencia dirigida sistemáticamente contra las mujeres, hay quien quiere negarla. Y pues indagando y explorando un poquito por el tema, hemos visto que hay un debate bastante incipiente en torno a esta forma de categorizar la violencia contra las mujeres dentro de la política. Y es que hay quienes niegan que sea algo específico y que se trate de una extensión más del machismo estructural, y pretenden insertarla o hacerla pasar por simplemente una forma más de una manifestación más del clima de violencia que se da dentro de la política. O sea, quieren erradicar, quieren negar ese carácter machista y estructural que tienen estas formas de violencia. Y bueno, pues para hablar un poco de los tipos de violencia que puede haber dentro del mundo de la política contra las mujeres, pues yo creo que son bastante conocidos, por desgracia cada vez llenan más titulares y pues bueno, pues van eso, desde desacreditar la labor de las mujeres negándola directamente, hacer referencias al físico, o hacer, como comentaremos después, pero yo creo que lo importante es remarcar que bajo todas estas formas y todos estos agentes desde los que pueden venir estos ataques contra las mujeres políticas, encontramos varios elementos comunes que nos demuestran que todas parten de una misma premisa, ¿no? Que es anular o coartar la participación de las mujeres en la política. Y bueno, nos has traído, ¿no, Esther?, bastantes ejemplos de estas formas de ataques.
Como después va a estar con nosotras, que yo creo que además tenemos que acelerar un poquito para poder hacer la llamada. Quería, pero bueno, si no, igual lo hacemos junto a la entrevista y así le llamamos a tiempo, si os parece.
Vale.
Bueno, sin más, adelantar que queríamos hablar un poco de cómo han ido denunciando a las propias mujeres de la CUP,
sí,
toda la denuncia y los ataques machistas que han sufrido, y que muchas veces los ataques que hacen a las mujeres de la CUP son exactamente idénticos a los ataques e insultos que hacen a las mujeres, en este caso de Bildu, Batasunas o todos los adjetivos que
sí,
les encanta
poner. Sí, de lo que hablábamos antes, ¿no? Que se da hacia todas las mujeres, pero que se intensifica
mucho,
en el caso de...
Que, bueno, habrá muchos porqués, el ideológico, el político, que quizás sean mujeres que entran menos dentro de la normatividad de lo que se presupone que tiene que ser una mujer, vestir, hacer y comportarse, etcétera. Pero bueno, quizá como se nos ha pillado un poco el tiempo, lo comentamos mejor con Mireia, si os parece.
Vale.
Hoy ustedes nos traen aquí una propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas. En Cataluña son la mayoría democrática que gobierna, para que todo el mundo dimensione la propuesta de lo que nos trae hoy Vox. Pero para nosotras hoy el tema importante no es la literalidad del discurso que ha hecho el señor diputado o de la modificación de ley que nos plantean, sino qué supone, qué es Vox, qué función tiene en este Parlamento y en la actual situación en el Estado español. Bien, esta gente no son una excepción, ni un fenómeno meteorológico, ni una cosa de la fatalidad. Estos señores son la expresión del aparato de Estado español ante la situación de crisis de legitimidad que hay ahora mismo. Y estos señores son, desde una perspectiva democrática, un problema, por las consecuencias materiales que tienen las posiciones políticas como las que defienden. Van en contra de los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, van en contra de los derechos de los migrantes, están sistemáticamente relacionando migración con delincuencia, están totalmente a favor de los ricos, no hay solo que ver su programa electoral, y además ahora, y desde hace tiempo, pero ahora ya en formato proposición de ley, en contra de los independentismos. Y el problema es que estos postulados coinciden, por ejemplo, con todo el inventario de crímenes de odio que ha habido en el Estado español, que son 102 desde la década de los 90, por razones patrones de racismo, de transfobia, de aporofobia, de homofobia, que coinciden y amparan ideológicamente los feminicidios, y las cifras son espeluznantes, y que coinciden con las agresiones sistemáticas a las organizaciones soberanistas o independentistas. Podemos hablar de Òmnium Cultural la semana pasada, del incendio al Casal Popular de Castelló, o podemos hablar de l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs. Y esta gente además es un problema porque las fuerzas progresistas de este Estado español y de este Parlamento no les plantan cara en la batalla cultural que esta gente está librando hace mucho.
Bueno, yo creo que este audio que escuchábamos de Mireia, nuestra próxima entrevistada, resume bastante bien el clima actual que se vive en el Congreso, dentro del que situamos el tema al que estamos haciendo referencia hoy. Así que, bueno, qué mejor manera de seguir hablando de este tema que con ella, con Mireia Vehí, que desde 2019 ocupa un escaño de diputada por Barcelona en el Congreso Español. Y ella es licenciada en Sociología, tiene además un posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo por la Universidad Pompeu Fabra y es miembro del Secretariado Nacional de la CUP y fue también diputada del Parlamento de Cataluña por el mismo grupo. Así que, bona nit, Mireia.
Bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí encantadas de tenerte con nosotras por fin. Y así que, bueno, en primer lugar, eso, agradecerte que estés con nosotras y podríamos empezar haciéndote una pregunta así bastante general, pero bueno, a ver qué tal estáis viviendo por allí, por Cataluña, la situación actual.
Bueno, pues la verdad es que justo hoy se parece que entramos como en una fase de desescalada y empiezan a haber bares abiertos a las 9:30, ¿no?
¡Qué suerte!
¡Qué suerte ya! Llevábamos unas 3 semanas, ¿no? Sin bares, con muchas tiendas cerradas y demás. La situación es complicada y además es una situación que nos lleva, ¿no?, a un futuro inmediato de mucha desigualdad, de mucha pobreza. Y el COVID o la pandemia está siendo como una especie de linterna, ¿no? Para señalar las cosas que ya estaban tiritando, ¿no? Una era la desigualdad, la otra era los servicios públicos, ¿no? Aquí, no solo pensando en la sanidad, sino que aquí ha habido mucho, mucho, mucho lío con las residencias de gente mayor, porque sí, resulta que la mayoría estaban privatizadas y tenían unas condiciones para con los abuelos y las abuelas lamentables, ¿no? Y el gobierno de la Generalitat tampoco ha sabido estar a la altura, ¿no? Nosotros pensamos, de hecho, esta semana pasada hubo dimisiones, ¿no?, de todos los responsables, secretarios generales responsables de temas de acción social, ¿no? Pues se ha renovado toda la plantilla y, por lo tanto, la situación está complicada, la Generalitat no está haciendo una buena gestión desde nuestra perspectiva. Entendemos que una buena gestión solo podría pasar por apostar por más servicios públicos, ¿no?, y por reforzar las estructuras comunitarias. Fíjate que sacaron unas ayudas que nosotros le llamábamos la lotería, ¿no?, para los autónomos, que las recibían el primero que se apuntaba, ¿no?
Ya.
Pero bueno.
Sí.
Me imagino que vosotras estáis con todo cerrado, ¿no?, todavía.
Sí, a nosotras nos ha llegado un poquito más tarde, así que nos imaginamos que nos durará un poco más, pero sí, pues el comercio sigue abierto, pero todos los establecimientos de hostelería, lo mismo, cerrados, y las ayudas también brillan por su ausencia.
Tiene el otro aspecto también parecido, sí, gubernamentalmente hablando.
Sí. No, el PNV lo está haciendo genial por aquí, no pasa nada. Bueno, pues vamos a entrar ya con el tema de la entrevista, ¿no? Y era precisamente eso, sobre las violencias hacia las mujeres dentro de este clima político al que nos acercábamos a través de tu intervención. Decíamos antes que cualquier mujer, o sea, que en este caso la violencia como que no entiende de color o de bando político, ¿no?, cuando se dirige a las mujeres, pero que sí que es cierto que vemos que hay una mayor crudeza cuando hablamos de mujeres de izquierdas e independentistas especialmente. Así que, bueno, queríamos saber un poco, pues eso, cómo habéis afrontado esto desde la CUP como partido y como también pues vosotras ya a nivel personal?
Pues la verdad es que la violencia, ¿no? El patriarcado y todas sus manifestaciones para con las mujeres, ¿no? Y las formas de violencia que toma, se dan en todo, ¿no? En todos los ámbitos, en todas las uh-huh. profesiones y de muchísimas formas, ¿no? Pero en precisamente política se utiliza muchísimo, como muchas otras cosas, ¿sí? Pero el género es un elemento fundamental de desacreditación política. Sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los momentos más duros de la legislatura que yo viví como parlamentaria en el Parlamento, que era cuando nosotros decidimos tumbar los primeros presupuestos del gobierno de la Generalitat, sí. La forma, ¿no?, concreta que adoptaba, como mucha gente, ¿no?, que no compartía la decisión que habíamos tomado, la forma concreta era de insultos machistas, sí. solo a las mujeres de la candidatura, ¿no? Yeah. ¿Por qué eso? Bueno, porque en primer lugar digamos, para ellos es como las técnicas estas de violencia de guerra, ¿no? Atacar a las mujeres sí. es atacar a los pueblos, ¿no? Que esto Rita Segato reflexiona sí. muchísimo, ¿no? Cuando habla de la violencia machista en Ciudad Juárez, ¿no? Que ella habla de una forma de correccionar a los pueblos, ¿no? Bueno, pues era un mecanismo parecido. Ellos nos insultaban a nosotras, ¿no? Como símbolo, digamos, de nuestro espacio político. Y además, yo creo que no había mucha gente que no podía soportar, ¿no? Una cosa es que sean independentistas, bueno. Otra cosa es que sean de izquierda radical, bueno. Pero es que además que sean mujeres independentistas y de izquierda radical, ¿no? Yeah. Esto, digamos, que rompe todas las costuras, o al revés, ¿no? Implica como una identidad, ¿no?, que es insostenible para el poder. Digo insostenible en términos evidentemente metafóricos, no es que explote nada, ¿no? Pero sí que supone una combinación, ¿no?, que va en contra de muchas cosas. Esto me lleva a otra de las reflexiones que yo desde el primer día que entré en un parlamento pensé, ¿no? Y esto lo hablábamos mucho con las compañeras. No es un sitio para nosotras, ¿no? Tú te das cuenta que esos sitios no son para mujeres, menos para mujeres de izquierda radical, menos para mujeres de izquierda radical jóvenes, menos, ¿no? Es un sitio tradicionalmente llenado y habitado por hombres, es un sitio donde se hace política desde una lógica masculina, ¿no? De la representatividad única, ¿no?, de una persona, del tema de discursos muy largos, pero poco trabajo, ¿no?, de hormiguita. Dinámicas de hacer política muy de ¿no?, de señores, ¿no?, de sobremesa, de hablar sí. y arreglar las cosas, ¿no? Y nosotras desde el inicio lo decíamos, ¿no? Este no es un sitio para nosotras. Y esto también se nota en la cotidianidad, ¿no? Y luego, pues claro, yo creo que todas las mujeres en todos los trabajos y en todos los espacios podrían hablar de cómo se manifiesta el patriarcado. En el caso de la gente que hacemos política institucional y que salimos en los medios o a veces en la televisión, ¿no?, luego está tu aspecto físico y la crítica por cómo vistes, por cómo no vistes. Incluso en algún momento la combinación de una desacreditación política en público, pero luego un filtreo en privado, ¿no?
Yeah.
Y esto ya se da mucho, porque como es un espacio muy masculino, de Dios señores mayores, ¿no?
Ya, es su territorio.
¿Cómo?
Que al final no deja de ser como su territorio, ¿no? Y pasa pues igual como en las empresas tradicionalmente masculinas, que cuando comienzan a incorporarse las mujeres es como, vale, sí,
o la UPV.
Venir. La UPV, por ejemplo. Que sí, vale, no nos queda más remedio que aceptar que tengas que venir aquí y que puedas legalmente participar en esto, pero que sepas que es nuestro sitio y vamos a estar constantemente recordándotelo y no modificando, pues es lo que decías, ¿no? El que está estructurado todo, o sea, que es una forma de hacer política muy masculina.
Sí. Mireia, buenanit.
Buenanit.
Decíamos al principio también, bueno, como que se está recrudeciendo toda esta violencia con el tema de Vox, que era también el discurso que te oíamos, ¿no? Pero hablando un poco de la violencia, yo quería retrotraerme, aunque retrotraerse paraba esto de pena, pero vosotras ya en 2016 hacéis una rueda de prensa multitudinaria.
Correcto.
En la que denunciáis ataques machistas sufridos en los últimos meses. Para contextualizar un poco, aunque más o menos por aquí seguimos muy de cerca la política catalana, ya lo sabéis, pero bueno, estamos en la época de lo que conocemos como el procés por aquí, ¿no? Estaba Cataluña en todas las informaciones de todos los telediarios, periódicos, era portada en todos los sitios, y las mujeres de la CUP en ese momento tenían una representatividad altísima. Y cuando aquello, vosotras hacéis una rueda de prensa, pues eso, en las que os quejáis de todos estos insultos, además empezáis, tengo por aquí apuntado, pues soy Gabriela Serra, soy vieja, gorda y fea, pero no quiero que me juzguen por llegar
claro.
a tal, ¿no? Empezáis como dando ejemplos de, o soy alguna muy dura, me llamo Eulalia, soy retrasada, estúpida y tonta, pero quiero que me recuerden por defender un sistema de salud 100% público y así. Y bueno, eso ya pasaba en 2016, y a 2020 la cosa ha empeorado, no ha mejorado. Entonces es como una vieja arma, ¿no?, que se recrudece. Decíamos también al principio que los insultos con los que califican a las mujeres de la CUP suelen coincidir mucho con los de las mujeres de estos lados. Hace poco acaba de publicar La Razón un artículo que se titula exactamente ¿Alguien puede explicar el espanto del corte de pelo de las de Bildu? Esto es de antes de ayer.
Claro,
entonces
claro.
Aquí nos hermanan estos insultos, ¿no? Yes, pero bueno, o sea, vale que ahora a veces igual estamos achacando mucho pues al nuevo ambiente este horrible que introduce Vox, pero que es muy viejo y que vosotras lo lleváis sufriendo desde que tenéis esa visibilidad, ¿no?
Sí, yo era la que te decía, ¿no? Cuando nosotras planteamos el no a los presupuestos, ¿no? Y cuando, ¿no? O sea, ¿cómo se tradujo esto, ¿no? En los medios de comunicación, pues nos insultaban, ¿no? Que si éramos feas, que si estábamos mal folladas. Yo me acuerdo de un artículo que nos llamaba mal folladas a todas, ¿no?
Sí,
sí,
de hecho aquí en aquella época estuvo Ana Gabriel con Onitza Embeita, una de Bildu, y la charla se llamaba así, Putas feas malfolladas, que aquel cartel llamaba mucho la atención porque el cartel era así, Putas feas malfolladas.
Acuerdo,
o sea, es duro casi, ¿no? Como casi reapropiarte del insulto y
claro.
¿No?
Sí, como lo que históricamente había hecho el feminismo o los derechos por, ¿no? del colectivo pues gay o lesbianas o demás, ¿no? Por ejemplo, el marica o la bollera, ¿no? O la puta incluso, ¿no? Pues bueno, pues yo cojo esto, ¿no? y lo adopto como forma de explicarme a mí misma y te lo devuelvo en forma de ataque, ¿no? Y hicimos un poco lo mismo, de decir, pues sí, soy mal follada, pero no sé si esto importa, ¿no? En el debate público y político de nuestro país, o si importa más que podamos hablar de esto, ¿no? De sanidad, de educación o de demás. Y yo pienso que estoy muy de acuerdo, ¿no? Esto no es que Vox ahora aporte algo nuevo, porque esto ya estaba, pero sí que Vox tiene una función como muy clara, ¿no? Que es en un momento de crisis, en un momento de que se mueven muchas cosas, apuntalar al máximo a la derecha posible, ¿no? Y hacer la batalla cultural esta que hacen sin ningún tipo de vergüenza, que yo a veces les escucho y pienso, no me puedo creer que estés en un congreso diciendo estas barbaridades que dices, ¿no? Con el tema del aborto, por ejemplo, dicen unas barbaridades, ¿no? O con cuestiones relacionadas con la violencia machista, ¿no? Y el tema no es que estén locos, ¿no? Es como el típico señor, ¿no? Que apaliza a su mujer y no, es que estaba loco. No, loco, ¿no? Es un alumno aventajado del patriarcado. Uh-huh. Pues esta gente un poco lo mismo, ¿no? No están locos. No es que no sepan que están diciendo barbaridades. Es que despliegan la batalla cultural hacia la derecha en términos patriarcales también, porque el feminismo ahora mismo es uno de los movimientos más fuertes que hay y más transformadores, ¿no? Fíjate que ellos niegan el cambio climático, que es como también uno de los movimientos más fuertes, ¿no? Y de elementos de transformación que hay, los derechos de las mujeres, ¿no? También como un fenómeno transformador, los migrantes y los catalanes, ¿no? Sería como sus cuatro ámbitos, ¿no? De Vox en este caso. Y ahora, bueno, como Bildu aprueba, parece que va a aprobar los presupuestos, ¿no? La ETA vuelve. Y si no dicen ETA unas 35 veces cada vez que se aprueba por el Congreso, pues no vale, ¿no? Pero claro, fijaros que ellos apuntalan todos los elementos de cambio que pueda haber, ¿no? Y los ridiculizan y hacen un discurso, una batalla ideológica brutal para anclarlo lo máximo a la derecha posible, ¿no? Y esto es un problema, porque no solo por la cuestión de la batalla ideológica y así, sino porque es que los medios de comunicación les han abierto todos los platos, ¿no? De televisión, les han dado muchísima cancha y claro, ahora mismo esta gente tiene 54 diputados, es mucho, ¿no? Y al ver esto, ¿tú cómo les sacas del altavoz que supone la política institucional? Yo pienso que es un problema y de hecho en el Congreso cuando el vídeo, bueno, el cacho de voz que habéis puesto era de una moción que querían ilegalizar a todos los partidos independientes.
Ya lo he visto, sí.
Era una cosa que nosotros le decíamos al PSOE, pero ¿por qué ustedes permiten que estos digan estas barbaridades aquí? ¿Cómo se puede permitir que en Cataluña intenten invalidar la mayoría que gobierna y en Euskal Herria, no sé cómo decirte, o sea, fuerzas políticas que tienen amplias, ¿no? amplios apoyos? Pero ¿ustedes por qué les permiten hablar de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva desde los medios de comunicación a la gestión de, ¿no? de las cámaras políticas, incluso en las redes sociales, ¿no? Y en la difusión de los contenidos que ellos hacen, ni que sea para ridiculizarlos, porque, claro, se les abre la puerta a que hagan lo que han venido a hacer, ¿no? Que es anclar a la derecha al máximo pues todo cambio que pueda haber.
Sí, yo creo que es un problema. O sea, y aparte que es eso, como una manifestación de que ciertos movimientos, como pueden ser el feminista, el queer y tal, están haciendo muchos avances y pues es lo que les está obligando, ¿no? a reaccionar y a levantarse frente a ello. Pero aunque estén anclados al pasado y sus planteamientos sean absolutamente retrógrados, tienen realmente el control tanto de muchos medios de comunicación como de... Pues la difusión de bulos y por redes sociales tienen un poder que les está haciendo llegar a un número de gente que igual en otros momentos no hubiesen alcanzado. Y bueno, queríamos preguntarte también sobre, o sea, ya hemos hablado, ¿no?, de la forma que toman estos ataques y estas formas de violencia y pues de los medios en los que se dan, pero ¿cómo planteáis vosotras desde el partido? Ya hemos visto que en 2016 decidisteis salir todas juntas a hacer este comunicado y a plantar cara, porque muchas veces lo que se parece que se nos pide es como que no lo tengamos en cuenta, como que no le demos más cancha de la que tiene, pero al final está el riesgo de banalizar y dejar pasar de invisibilizar estos ataques. O sea, ¿qué estrategia estáis siguiendo vosotras o cómo lo estáis trabajando a nivel de partido, de grupo?
Claro, nosotros hicimos, ¿no?, pues la rueda de prensa que antes hablábamos en un momento que era muy desmadrado, ¿no? Como la presión mediática y por lo tanto también se dispararon, ¿no?, los insultos. Yo pienso que como no hemos... hasta que, ¿no?, los últimos 3 años la situación política en Cataluña y la capacidad que ha tenido la CUP de intervenir ha sido muy distinta, ¿no? Y por lo tanto no se ha dado una situación como la que se dio en ese momento y por lo tanto no se han dado respuestas de este tipo. Pero sí que nosotras tratamos como de visibilizar todo el rato cuando hay cosas de estas, ¿no? Y es obvio que estarías todo el día, ¿no? Es eso del feminismo me jodió la vida, ¿no? Porque puedes estar todo el día enfadándote con todo a tu alrededor, ¿no? Y más en espacios institucionales o de política institucional. Pero sí que intentamos, no sé, en el pleno, por ejemplo, nos interrumpen muchísimas veces. A mí me interrumpen muchísimo más que a mi compañero, por ejemplo, desde la extrema derecha, ¿no? A mí dicen mi nombre y ya empiezas a oír el barullo, ¿no? O sea, como que ellos también nos demonizan, ¿no? Construyen como una imagen de, ¿no? Pues ya baja la burbuja esta, ¿no? Un día me llamaron bruja, literal incluso, ¿no?
Ya, los cuchicheos que tiene que haber allí, que se tiene, lo que se tiene que escuchar estando allí, no quiero ni imaginarlo.
Ojalá fueran cuchicheos, son gritos.
Sí, ¿no? Bueno, pero que muchas veces no nos llegan, pero...
Sí, sí.
Tela.
Son gritos, son gritos, ¿no? Y yo pienso que es importante, nosotros yo lo intento decir muchas veces, ¿no? Algún día Merche Aizpurua también ha respondido desde la tribuna, ¿no? Porque, claro, nos dicen unas barbaridades increíbles. Y luego la otra cosa es cuando yo os decía, ¿no? Pues estás allí, se mezcla el que en público uno te dice, ¿no? Te ridiculiza políticamente, pero luego en privado te tira los trastos, ¿no? Te intenta
seducir. Sí.
Cuando yo digo eso, no es que sea un señor que sea un monstruo, es que es un señor que está acostumbrado a hacer de señor durante toda su vida
ya.
Y a estar siempre en el puesto de poder, ¿no? O sea, no es una movida de decir, es que es un señor malo que me está recordando. No, no,
no.
Es que ellos, ¿no? Están acostumbrados a eso. O en ese sitio, yo no digo que todos los diputados sean eso, ¿eh? Pero bueno, eso es el sitio del poder y de los señores, ¿no? Y por lo tanto, esto nos conecta también a que es importante poder plantear políticas de transformación feminista ahí donde estemos, ¿no? Nosotros lo hemos intentado, por ejemplo, en el tema de la mesa del Congreso, para ni que sea con los discursos, para que Vox no pueda decir barbaridades, ni contra las mujeres, ni contra las personas migrantes, ¿no? De decir, bueno, señores, usted no pueden decir cosas que van en contra, ¿no? De los derechos de la mitad de la población, por ejemplo, mundial, no sé cómo decírselo, ¿no? Uh-huh. Pero no ha sido posible, ¿no? No ha sido viable que se aplique una doctrina más dura en relación a la censura de planteamientos machistas, xenófobos, ¿no? Y luego... en el Parlamento sí que ahora, por ejemplo, estamos trabajando un tema de código deontológico para con los medios de comunicación, con el tema del fascismo, y se ha trabajado también en términos de lucha contra el machismo y de perspectiva feminista, como una especie de buenas prácticas, ¿no? Parlamentarias y de límites, que bueno, están de igualdad parlamentaria, ¿no? Bueno, pues... Estos elementos, aunque puedan parecer pocas cosas y aunque se hagan en espacios que no son los nuestros y que son totalmente ajenos, no tanto la denuncia como el intento de generar mecanismos de transformación, pienso que son importantes porque, bueno, porque es que poco a poco van abriendo camino, ¿no? Y luego, como espacios políticos colectivos, yo creo que tenemos muy trabajado el hacia afuera y ahora el reto, y pienso que están muchísimas organizaciones en eso, es hacia adentro, ¿no? Y yo pienso que el reto hacia adentro es mucho más importante ahora mismo que el reto hacia afuera, desde la perspectiva que el feminismo, de alguna manera, tiene como el espacio público y mediático ganado. Luego, a ver de qué forma, ¿no? Pero es obvio que queda mal no ser feminista, solo se atreve la gente de Vox, ¿no? A no ser feminista. Por lo tanto, cuando tú planteas en un espacio, en un medio de comunicación, hablas de feminismo literal, bueno, pues tienes cierto margen, que eso hace 15 años, no sé si os acordáis, ¿no? Eras como una bruja loca. Bueno, pues igual toca, ¿no? En las organizaciones políticas de toda índole, pero sobre todo transformadoras, que nos pongamos hacia adentro, ¿no?
Sí, es uno de los puntos más importantes, y porque al final parece que cuando hablamos de machismo, pues siempre tenemos en mente, ¿no? A un señor, a un facha de 50 años o 60 años, muy estereotipado, ¿no? Pero hay que trabajar hacia adentro, y es lo que se está empezando a ver de forma cada vez más habitual dentro de colectivos, pues como por ejemplo puede ser Alavedi o dentro de otros espacios politizados o militantes, en los que el trabajo interno yo creo que es muy importante, y sobre todo, aunque sea a otro nivel, levanta ampollas.
Bueno, nos quedan ya poquitos minutitos, una pena, porque se nos ha pasado rapidísimo. Yo estaba pensando así para despedirnos, que luego, bueno, dos cositas. Por una parte está como esta parte más política y más clara, ¿no?, de resistencias antifascistas, etcétera, pero por otra parte también que enfrentar estas violencias a nivel personal tiene que ser duro. O sea, intento hacer un ejercicio de empatía y creo que no alcanzo a que seas tú personalmente, tú, biográficamente tú, ¿no? La que está todo el día siendo insultada. A pesar de que hagamos el esfuerzo de abstraernos o de saber que son señoros o que están utilizando su poder, pues no dejas de ser tú y también, bueno, que a nivel personal, pues un apoyito desde aquí y un ánimo, ¿no? Que aupa ahí, que entiendo que tiene que ser durísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que es extraño, no sería la palabra, ¿no? Es violento. Es
violento,
pero,
claro.
Pues, es una forma de que sea violento que es mucho, es muy diferente, ¿no? A la gente que está, yo que sé, me lo invento, ¿no? En una situación, por ejemplo, en el marco de una relación sexoafectiva, ¿no? Uh-huh. Con una violencia mucho más física o no es una violencia que puedas tener trabajando en la barra de un bar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que es algo como mucho más igual explícito. La violencia, o sea, se da, la violencia toma unas formas, en las redes sí que es muy explícita, pero también hay otras formas en las que se te hace notar todo el rato, ¿no? Ese no es un espacio para ti.
Bien.
Yo, en el tema más público, yo intento, la verdad, os lo digo con sinceridad, ni mirarlo, o sea, me da igual, en plan, decir lo que os dé la gana.
El de toda la vida, la palabras necias, ¿no?
Claro, es decir, yo no voy a entrar a aquí a mirar eso, o sea, porque es lo que decías tú, es mi vida, es mi cuerpo, ¿no?, al final, y la verdad es que lo llevo bastante bien porque no lo miro, no le presto atención, ¿no?, es en plan, o sea, decid lo que queráis, no voy a regalaros, ¿no?, el espacio común de estar leyendo esto o que me planteéis a mí misma desde aquí, ¿no? Y luego, las otras cosas más pequeñas y más sutiles, igual a mí son las que me cuestan más, yo creo, de gestionar, porque uh-huh. al final son cosas como que cuestan de explicar, de identificar, ¿no? Que te ponen en tu sitio todo el rato, ¿no? Uy, no, te has equivocado, ¿dónde vas tú, una chica de tu edad y con estos planteamientos políticos en un congreso, ¿no? Pero este sí, que es el que se encuentran todas las mujeres en todos los trabajos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es distinto a lo que vivo yo, digamos.
Sí, luego, así ya para acabar, quería comentar que es que han publicado un artículo en Pícara, que si alguien tiene más interés, que bajo esta premisa se han juntado un grupo de antifascistas y feministas de toda Europa, que se han reunido invitadas por la Fundación Rosa de Luxemburgo y que han estado trabajando para analizar los discursos de la extrema derecha y trazar alianzas frente a ellas. Y un poco la conclusión a la que han llegado es que la guerra del género es el principal espacio de coordinación de las derechas mundiales. O sea, como así que estamos trabajando en ello, parece que a nivel amplio y a ver cómo lo afrontamos, ¿no?
Hostia, pues me parece súper interesante, ya lo miraré, porque es que es lo que decíamos al principio que plantea Segato, ¿no? O sea, ella de hecho lo hace en relación a esto, a Ciudad Juárez, que es un desmadre lo de los feminicidios, pero tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque es uno de los ejes de batalla y también de organización, ¿no? Más potentes que ahora mismo hay, ¿no? Y es uno de los ejes de transformación más profunda, seguramente, ¿no? En las casas, en las vidas, en las relaciones, ¿no? Y claro, esta gente ataca todo lo que se ha transformado, lo que decíamos de Vox, ¿no?
Sí, pues bueno, dejaremos de la referencia al artículo.
Sí, bueno, Internacional Reaccionaria se titula, Antifeminismo y racismo para agitar consensos, y es de Pícara, del 18
de
noviembre.
Sí, dejaremos el enlace en el cuando subamos el podcast a la web de Alavedi, y para que le echéis un vistazo y así, pues bueno, para todas nuestras oyentas. Así que nada, con todo esto, pues por desgracia tenemos que despedirnos ya, así que bueno, muchísimas gracias Mireia por traernos un poco aquí a las ondas de Alavedi, pues esta realidad y tu experiencia personal como diputada, y bueno, pues no tenemos más que seguir mandándote todos los ánimos del mundo para que se pueda hacer un poco más soportable el tener que batallar cada día.
Sí, es que ricas con Mireia.
Pues muchas gracias. Y ánimos a vosotras también, que os necesitamos aquí en los micrófonos.
Muchísimas gracias.
Agur.
Chao. Adeu, adeu. Adeu.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, cabrón, ni una menos.
Ahora. Bueno, y tras escuchar esta canción de Chocolate Remix, que se llama Ni una menos, que nos trae directamente al tema que abordamos ahora, que es el Día Internacional de la Eliminación contra... De la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y tenemos para eso con nosotras aquí a Eukene, del Movimiento Feminista de Euskal Herria.
De Gasteiz.
Gabón, Eukene.
Kaixo, Gabón.
Hola, buenas. Pues nada, tenemos escasos 10 minutos, así que bueno, directamente pasamos a preguntarte a ver cómo estáis trabajando, cómo estáis abordando desde el movimiento feminista este año, pues tanto la cuestión de las violencias machistas en época de pandemia, como el celebrar este día y organizar todas las manifestaciones y todo lo que conlleva el 25N en época de pandemia también.
Sí, pues la verdad es que este año ha sido un poco más complicado organizarse y mantener, ¿no?, las alianzas, pero creemos que más que nunca pues es importante que sigamos movilizándonos y sigamos visibilizando las distintas formas de violencia machista, ¿no?, que antes de la pandemia estaban presentes en nuestras vidas y la crisis ocasionada por el COVID-19 pues han intensificado ciertas violencias, ¿no? Las medidas también que se han adoptado por las instituciones pues han intensificado ciertas situaciones. Por ejemplo, pues muchas mujeres han estado confinadas con sus agresores, muchas empleadas del hogar internas pues o se han confinado en sus puestos de trabajo o se han quedado sin trabajo en la calle. O sea, hay muchos ejemplos de distintos tipos de violencia que han empeorado en la pandemia, ¿no? O sea, esta situación ha puesto de manifiesto pues que la prioridad es la actividad económica, ¿no? Que el sistema capitalista perdure y no igual la situación o la que se luche contra esas violencias machistas.
Sí, es algo que se puso sobre la mesa y que se empezó, ¿sabes?, sobre lo que se empezó a debatir en cuanto comenzó el confinamiento este más intenso que tuvimos en marzo y abril, y hablaba pues eso precisamente, ¿no?, de cómo se iban a intensificar muchas de estas formas de violencia con la pandemia, que es algo que, bueno, de lo que ya hablamos aquí en el programa también, de cómo estaba empezando a haber igual iniciativas, pues tanto en las farmacias a la hora de solicitar ayuda, hablar, pues no me acuerdo cuál era una clave, para pedir este auxilio, ¿no?, ante un caso de violencia que se diese en este caso de confinamiento. Y...
Sí, el estado de alarma y el confinamiento al final han sido medidas, pues, fruto de políticas cuyo eje está basado en familias nucleares, monógamas, burguesas, que igual no responden a las realidades, a las necesidades, ¿no?, que actualmente podemos encontrar.
Sí, al final eso, pues que todas entendemos, ¿no?, que fueron medidas que se tuvieron que tomar un poco sobre la marcha y que nadie se esperaba, bueno, en cierto modo que nadie se esperaba una situación como esta. Igual no estaban previstas un paquete de medidas más reflexionado, pero lo cierto es que tampoco fueron modificándose a medida que avanzaba la crisis.
Sí, yo creo que un poco también, como decía Mireia, cuando, o sea, estos problemas preexistentes se agudizan,
sí,
cuando hay una crisis, quiero decir, cuando, como ella hablaba de la salud y de todo esto, o sea, no es que han aflorado ahora, pues en este caso pasa lo mismo, ¿no?
No es nada que haya provocado.
Claro, estaba ahí. Cuando lo pones a lo más extremo, pues todavía peor, ¿no?
Sí, pues eso, que se visibiliza ante este tipo de situaciones, pero no son problemas que sean creados por una pandemia. Y bueno, a nivel de movimiento feminista, ¿qué convocatorias o qué actividades están previstas para este año?
Pues, como todos los años, el miércoles, el 25 de noviembre, siempre respetando las medidas de seguridad, y intentaremos eso, que se respeten las distancias y que todo el mundo lleve mascarilla, pero bueno, saldremos a la calle con las mismas indicaciones que otros años, apostando pues por una realidad en violencia machista y eso, visibilizando todas estas realidades que igual están con una prioridad, ¿no?
No sabemos qué está pitando, ya, no sé si no. Somos nosotras
o que estés...
O el teléfono, ¿tú, Eukene? No sé si algo está...
Igual estás pulsando algún número.
¿Algún
igual,
botón?
Igual le da algo. A las 7 de la tarde desde Iparralde saldrá la movilización el miércoles.
A ver, me imagino que este año también calentar la manifestación y todas estas cosas pues de antes del 25N habrán sido también bastante más dificultosas, ¿verdad?
Sí, claro, a la hora de organizarse, de claro, poder realizar asambleas abiertas, pues todo ha sido más complicado, pero bueno, lo hemos hecho como hemos podido y eso, ¿no? Creemos que es necesario seguir organizadas, seguir creando redes, comunidades, alianzas y crear estrategias de manera colectiva a pesar de la situación, ¿no? Es necesario seguir denunciando el papel que juegan las instituciones, reproduciendo pues el patriarcado, el capitalismo y esta sociedad machista. Entonces, llamamos y animamos a todas a que salgan a la calle.
Y, Eukene, ¿el eje que habéis trabajado este año es ese, el de las violencias durante la pandemia, o cómo se recrudecen, o tenéis algunos otros ejes que habéis trabajado?
Pues la verdad es que ha sido difícil trabajar cualquier eje, pero sí, sobre todo, pues todas las situaciones que han empeorado, ¿no?, en la crisis que ha intensificado el COVID-19, todas esas situaciones en las que hemos visto que las violencias machistas se intensificaban, y Y bueno, también hemos estado reflexionando sobre las nuevas generaciones, ¿no? Cómo afrontan nuevos modos de violencia, las redes sociales, ¿no? El papel que juegan pues muchas veces con agresores que mantienen su anonimato, cómo se puede hacer viral y se repite, se difunde, ¿no? Y se normalizan esas violencias en las redes sociales.
Sí, nosotras justo también hemos pensado en ese tema, de las generaciones nuevas y las violencias que sufren. Y también, bueno, lo que hemos hablado también con Mireia, ¿no? La extrema derecha, su irrupción y cómo, bueno, el tema del género se ha desmadrado, digamos, ¿no? Bueno, sí, vale. Pero esos temas y tantos más que arrastramos desde hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, porque... Es que, no, perdón, que ahora nos encontramos en un contexto en el que vamos a celebrar el Día contra la Violencia Machista y se está, desde sectores bastante amplios, se está negando que exista esta...
Sí, estamos en esas, sí. Pero como no hacemos caso, o sea,
nada
más. Vamos a la nuestra, porque es que si hacemos caso a eso...
Bueno, pues en principio recordamos el llamamiento, ¿no? A las 7 de la tarde, el miércoles...
Eso es.
¿De dónde salía? Perdona, que eso no lo he apuntado.
De
Iparralde.
De Iparralde, eso es, del Centro Cívico de Iparralde. Ahí empezaremos a organizar las filas y la movilización.
Vale, Eukene, pues en principio allí nos vemos todas este miércoles.
Seguras y todas a una.
Muy bien.
Eso es.
Vale, pues es que ricasco por haber estado con nosotras.
Mi esker.
Bye, es que ricasco.
Bye.
Agur,
agur.
Agur, agur.
Bueno, y después de este programa y de estas dos entrevistas que hemos tenido hoy, hablando sobre violencia de forma específica en el Congreso, o sea, en la política, y también sobre el día, el 25N que hablábamos ahora, no nos queda más que despedirnos. Y
¿no? Ha sido un gustazo de ver el programa, la verdad.
Esperar que para el mes que viene, cuando nos vuelva a tocar programa, podamos seguir saliendo a la calle y viniendo a los estudios de la BEDI, pero si no ya...
Si se puede ya echar ya un poco después, pues...
Pues eso ya sería estupendo. Sí, además se nos ha pasado hasta la hora ya de comprar alcohol en el supermercado.
Cierto.
Así que, bueno, pues nada, con todo esto nos despedimos hasta diciembre y os recordamos que el próximo lunes podéis seguir escuchando No Será, aunque no sea nosotras. Uh-huh. Y nada.
Gabón, pues, un gusto.
Gabón.
Venga, agur.